con nuestros panelistas hoy en un ejercicio muy interesante. Ya hemos pasado, venimos de Rex Tillerson y de su reemplazo en Estados Unidos, a hablar un poco sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos que están allí ya en la lista para la primera vuelta. Vamos con Duque ahora, Juan Carlos Flores.
Fortalezas indudables. El respaldo de Uribe, digamos, sin el respaldo de Uribe, obviamente Duque no tendría la figuración que hoy tiene. La consulta, el fenómeno de la consulta, eso es muy potente, eso es un motor turbo que impulsa a un candidato en estas primeras semanas donde se hacen encuestas que pueden marcar cierta tendencia. Y claro, no tiene pasado, en el mejor sentido del término. Es decir, todos los otros pues tienen un pasado, han estado en la vida pública, bien sea como líderes regionales, líderes locales, alcaldes. Él no tiene pasado. Y eso en política, bien manejado, es un capital inmenso. Pero su inmensa debilidad es el todos contra Uribe. Es decir, si en la medida en que no. Todos contra Uribe. Porque en una segunda vuelta, el lío es que.
Y no es Petro. Porque yo sí.
Pero okay, digamos, sí. Pero lo planteo, digamos, como una debilidad objetiva de él. Pensemos que en el caso de Zuluaga, hubo un todos contra Uribe que fue eficaz. Se puede preguntar que cómo fue, en fin, etcétera. Pero mucha gente, si hay un candidato que pueda derrotarlo y que la gente no tenga una inmensa repulsa contra él, incluso los más adversarios de ese candidato se tapan la nariz y votan. Esa es la debilidad de Duque.
Juan Pablo Estrada.
Yo creo que carisma y juventud. Es un tipo que canta, juega fútbol, tiene hitores, sale natural, compone, eso no tiene que inventárselo y generacionalmente tiene ahí un target que puede capitalizar. Segundo, tiene una facilidad de palabra indiscutible y es estudioso. Y eso en los debates se va a notar y en la plaza pública lo está haciendo bien porque lo he seguido y lo hace con facilidad. Uribe, desde luego, porque es que miren los votos del Centro Democrático, ahí está Uribe y los de la consulta y el uribismo y la seguridad. Y para mí el negativo es Uribe. Y lo he dicho acá porque yo no he dejado de expresar mi simpatía por Duque desde que no marcaba en casi nada, pero así como tiene unos uribistas que lo honran, como el que nos acompaña hoy aquí en la mesa, tiene otros que espantan mucho y que llevarían a lo que dice Juan Carlos Flores. Uno votaría pero por Duque cuando el rival sea uno que lo asuste a uno más que Uribe.
Doctor Galán.
Bueno, para no repetir un poco, porque coincido con lo que han dicho ellos dos sobre Duque, hay dos temas que me parece importante. Uno es que en la percepción de la opinión pública, Duque no se ve tan de derecha como la mayoría de los del Centro Democrático. Y eso le puede ayudar
eso puede
a cautivar.
Ser como Pacho Santos, por ejemplo.
No se ve tan de derecha como Pacho Santos.
Su fortaleza es su misma debilidad, porque.
Pues en cierta forma, sí. Porque claro que yo creo que los uribistas, digamos, más fervorosos, pueden verlo con recelo por esa razón también. Pero eso, en mi opinión, para mí es una ventaja. También es una persona que habla de cosas más allá de lo que hablan los políticos. Se está conectando con cosas interesantes, con el tema, por ejemplo, de emprendimiento, el tema cultural, la economía naranja. Me parece eso todo bien interesante, que le está permitiendo llegar a una generación que está buscando esas cosas.
Que responde a su cambio generacional, ¿no?
Ahora, creo que también coincido con el doctor Estrada. Su debilidad principal es Uribe, digamos. Es la preocupación que genera en eventualmente ese electorado de centro, derecha-centro, que sea, digamos, manejado por Uribe, que sea controlado por Uribe. Uno se pregunta, si Uribe siente lo de la traición de Santos,
imagínese,
la pregunta es, ¿cómo va a garantizar que Duque no lo traicione en nada? Digamos, que le marchen todo, que haga todo lo que él quiere.
Y Duque pensando cada decisión de gobierno que tomen, ¿qué va a decir Uribe?
Eso es una preocupación y creo que puede ser una debilidad para el con respecto al electorado eventualmente que él quisiera buscar para lograr romper eso que dice Juan Carlos Flores de todos contra Uribe. Para romper eso necesita cautivar el escenario del centro y siendo el de Uribe le queda muy difícil.
Pacho.
Yo creo que su gran fortaleza es su juventud y su capacidad de crecimiento. Lo he visto crecer en los últimos 3 meses impresionante en cómo aborda las discusiones. Es muy estudioso y eso creo que es su gran fortaleza ahorita y que va a salir en campaña. Yo creo que lo van a empezar a conocer a él. Y eso me parece que es muy importante y yo creo que eso va a suplir un poco el tema de cómo va a traer el centro. Y la gran debilidad creo que es los extremos. O sea, yo creo que el extremo, hay un sector del uribismo hiperrecalcitrante que hace mucho daño y que no lo quieren y lo detestan y me parece que eso es una gran debilidad y si yo fuera él, yo no le pararía bolas porque independientemente de lo que digan, ellos van a acabar votando por él.
Nos vamos con De la Calle.
De la Calle, así es. Bien, fortalezas indudables. Un prestigio, es una persona, digamos, que independiente de la postura que las personas tengan frente a él, es una persona respetada, con una hoja de vida impecable. De la Calle no ha estado involucrado en ningún escándalo en su gestión, por el paso del Estado a lo largo de, no sé, 30, 35 años. Eso es un mérito en Colombia. Es un hombre experimentado, sin lugar a dudas. Incluso algunos de sus más acérrimos críticos reconocen que fue un señor que dedicó 4 años de su vida a lidiar con una mesa de negociación donde estaban los tiburones de las FARC. Y pues, a diferencia de lo que creen algunos, no entregó al país. Sí, eso es una cosa muy importante. ¿Cuáles son las debilidades de la calle? Es con quién suma en estos momentos. Eso es una debilidad muy grande. Luego, el desgaste natural de un partido como el Partido Liberal. Es decir, si él estuviera probablemente con un partido que fuese nuevo, que no estuviese tan ligado con el pasado de Colombia, para bien y para mal, seguramente en gran cantidad, De la Calle tendría una franja mucho más grande para crecer. Pero volvería a subrayar, como están las cosas hoy, todo el mundo juega en este rebarajamiento que ocurrió el pasado domingo.
Seguimos en el orden, ¿no?
Seguimos en el orden.
Yo también trato de resumir para no repetir. Madurez y trayectoria. Yo creo que hay gente que dice, yo prefiero no ponerme en aventuras, si es una persona que lo reconoce como un hombre de Estado. Y el tema de la paz y el sí. No nos olvidemos que el no cantó esa victoria a rabiar, pero fue bastante ajustada. O sea, un país fracturado por la mitad, que si Humberto de la Calle logra ahora que las campañas se pongan en el partidor unificadas, volver a vender ese mensaje. Se nos olvida que del año 64 no hay unas elecciones tan tranquilas como las que se vivieron el domingo. Esa foto de Iván Márquez sufragando gústele a quien le guste, representa los 3.500 muertos menos que hubo el año pasado, y si Humberto de la Calle y el Partido Liberal logran volver a transmitir ese mensaje y mover el 1.800.000 votos que tuvieron las parlamentarias, y los indecisos y el centro puede ver una opción más viable que la de Fajardo en esa segunda vuelta. Y paradójicamente, su gran lastre es la misma paz, porque entonces tiene todos los del no, los que consideran que fue un mal acuerdo, que entregaba el país, etcétera, así no sea cierto, Juan Carlos, y ese de la paz, que es el gran logro del gobierno Santos, lo vincula también a un gobierno con una imagen negativa y una popularidad muy baja. Ese es el lastre que tiene que vencer De la Calle, pero también les digo, tiene una imagen favorable, bastante buena en todas las mediciones, y eso permite, según los estudiosos de las encuestas, crecimiento, y esa es una gran fortaleza De la Calle.
Seguimos.
Bueno, ese punto también, yo diría que sí tiene, es un arma de doble filo, ese prestigio y eso que logró con el acuerdo de paz, como decía Juan Carlos, también tiene el problema del proceso de paz y el impacto que tiene sobre los del no, que es dramático. Ahora, adicional a lo que han dicho ellos, yo creo que una debilidad es haber hecho la consulta liberal tan temprano y en frío. Eso fue, en mi opinión, un grave error para su candidatura, lo debilitó. Es una, por más de que sean consultas en otra época, etcétera, la gente dice, oiga, sacó 350.000 votos y Duque sacó 4 millones de votos. Entonces eso lo debilita, en mi opinión.
Perdió la opción de hacer un interpartidista con Petro, que ha podido ganar.
Y decidió no hacer una consulta interpartidista, sí, exacto.
Hoy no sería visto como el hombre que se le entregó a Petro para... Esa es la pregunta.
Y lo otro es que hay una pelea dentro del Partido Liberal brutal, o sea, interna.
Con Gaviria, jefe de partido, es todo así.
La pelea de Cristo, que es como medio jefe de debate de la calle, pero que no reconoce a Gaviria y pide que renuncie, y Juan Manuel Galán también ahí, en fin, eso no le ayuda para nada, lo debilita, en mi opinión, y es uno de los problemas graves que tiene la candidatura
Gaviria de dar un paso al costado.
De la calle.
Vámonos con Pacho.
Pues mire, yo creo que la fortaleza de él es un poco como la tranquilidad con la que habla, que no, yo creo que no le importa, o sea, está como, tiene un cuento bonito en que, hombre, estoy metido en esto como para generar un espacio político, etcétera, y la gente lo reconoce.
O sea, no en su voz política.
Sí, digamos, tiene una, como es como una voz fresca, pero sí creo que su debilidad es el partido. El Partido Liberal ya no es lo que era hace cuatro, ocho, no, ni siquiera hace cuatro, hace 10, 12 años, el Partido Liberal se ha venido, digamos, marchitando y dejó de representar unas ideas. Es que yo creo que el Partido Liberal, en un país donde se está definiendo, donde se están definiendo las ideologías mucho más claramente, pues Petro y el Centro Democrático, eso representa unas cosas muy claras que creo que están llamando más la atención a la gente que ese mensaje un poco sin definición que tiene el Partido Liberal.
Muy bien, Fajardo, seguimos en el orden.
Fajardo, me escribe aquí un simpatizante del señor exalcalde Petro y quiero decirle que en lo absoluto lo vamos a ignorar, que tenemos un orden aquí y ya vamos, pues vamos a hablar de... Vamos
pero
a hablar
si quiere, démosle la vuelta, sí. A ver, para calmar la ansiedad, sí, arranque con Petro.
Y vamos a hablar de Fajardo, hablemos. Petro es, tiene como una ventaja indudable, es el hombre de los temas nuevos, es el hombre de los primeros que empezó aquí a hablar entonces que cambio climático.
Animalista.
Sí, es un hombre que se la jugó por la diversidad sexual y eso es hoy en la política en el mundo, eso es un activo muy importante. Luego es, de todos estos, el político antiestablecimiento. Eso es una ventaja para Petro porque le diferencia. También lo veremos en las desventajas, pero hoy es una... decir, ni Vargas, ni Duque, ni de la Calle, ni de Fajardo son políticos antiestablecimiento. Todos los otros, en un grado u otro, hacen parte del establecimiento colombiano. Petro no, y le encanta además reiterarlo. Eso es una ventaja. Luego, una tercera ventaja indudable es, como ningún otro, de los que están aquí en contienda. Si estaría Uribe, lo pondría al lado de Uribe. Pero como Uribe no está en contienda, directamente, es el hombre de las redes. Y eso es muy importante hoy. Es el hombre que organiza sus manifestaciones en las plazas y las transmite por Facebook. Su gran e inmensa desventaja, dos desventajas. Nadie lo quiere a su lado. Ese es el problema de Petro en una campaña que requiere de alianzas. Y el otro problema para Petro es el factor Venezuela. El factor Venezuela es un factor que le hace mucho daño a Petro y, entre otras cosas, no lo mencioné cuando hablé del candidato Duque. Eso es un factor a favor de Duque.
Muy bien.
Así como afecta a Duque, así beneficia a Petro, pero ojo con ir a descartar a Petro. A ninguno hay que descartarlo en este momento, a ninguno.
Doctor Estrada.
Sí, mire, Petro es el único y hay que reconocerlo que ha tenido un mensaje constante y coherente como mensaje. No estoy hablando, ¿no? Entonces, se ha mantenido permanentemente ese discurso que lo ha identificado
sin
como el
distinto. El mensaje.
Como el distinto, sí, pero como el distinto. Pero sí lo va a calificar. Es un vendedor de imposibles, pero al electorado que le quiere llegar, a una buena parte, no le importa. El tipo sale y dice, hay que acabar la CPS. Y la gente aplaude, porque cuando la cita se demora 7 meses, usted dice, ese es. Pero él no dice cómo la va a reemplazar ni por qué.
Eso no es verdad que la cita se demore 7 meses, eso pasa en Londres, eso pasa en otras realidades de la salud.
Es un ejemplo del mensaje, él vende imposibles, le dice que le va a quitar al terrateniente de 1000 hectáreas, le va a quitar 100 para 100 familias, y nadie dice qué va a hacer allá. Un vendedor de imposibles, pero tiene gente que no tiene nada, por la brecha que hemos dejado crecer, que ese
mensaje es
lo
coherente.
Recibe, yo no pierdo nada. Lo negativo es... el castrochavismo, sin duda, quedó probado con la consulta. Yo aquí es donde discrepo con mi buen amigo Francisco Santos, que esos 6 millones de votos hubo mucha gente, que el mensaje era contra Petro y no necesariamente a
eso
favor.
Cuando aquí dicen mi buen
a favor
amigo
de la
es
consulta.
Porque viene la clavada en
no.
Cualquier
momento.
Con todo respeto.
Con todo respeto. Y por último...
No sabe uno algo, cómo termina el debate.
Él se ha logrado victimizar, pero Carlos Fernando Galán, que lo conoce, y Juan Carlos Flores, que es un estudioso, la gestión en Bogotá fue desastrosa. Es que el libro blanco de Peñalosa fue tardío, no lo publicitaron, y él logra victimizarse, y en el manejo de redes nos vence a todos. No sé dónde tiene tanto seguidor y tanto de esos huevitos que atacan, insultan cuando uno dice algo. En 2 minutos debo tener acá el Twitter lleno, pero la gestión de Petro, para los que la conocemos, que no somos testigos de oídas, fue un desastre.
No le quite los huevitos a Uribe, que esos son de él nada más.
Pero, o sea, yo hablo los huevitos en Twitter.
Aunque Uribe también tiene huevitos en Twitter. Sí. Todos tenemos huevitos,
Pacho,
en Twitter.
Ah, no, íbamos con orden, Galán.
Pues un poco lo mismo que ellos, pero yo lo diría de la siguiente forma. El sentimiento antiestablecimiento mundial tiene su expresión en Colombia. Y el que mejor lo recoge, como decía Juan Carlos Flores, es Petro, definitivamente. Y no solamente anti todo, digamos, él es como el anti todo. Segundo, yo lo vi mucho en los debates a la alcaldía hace 7 años cuando lo enfrenté. Y Petro es un personaje que es muy inteligente a la hora de analizar y diagnosticar una problemática. pero un desastre a la hora de plantear cómo resolver esa problemática. Entonces, se conecta muy bien a la hora de diagnosticar y de denunciar los problemas. Mire, pasa esto, la salud no funciona por esto, tal cosa no funciona. Es muy bueno para eso, para diagnosticar, pero es un desastre para ejecutar, efectivamente. Y a mí me genera una preocupación ya como debilidad que le veo, y es más allá de lo que se ha dicho aquí de mal ejecutor, es que necesita conformar un gobierno, un presidente de la República. Saber gobernar es conformar un gobierno. Y Juan Carlos me corregirá, pero tuvo una cantidad de funcionarios que pasaban y duraran meses y los cambiaba. Yo no sé cuántos secretarios de gobierno,
directores de la UAE,
de diferentes entidades tuvo, decenas y decenas, una incapacidad para conformar gobierno.
Y es autoritarista.
Y en el tema de Venezuela, creo que el problema, más allá de decir castrochavismo, etcétera, que yo no caigo en esa discusión, pero sí creo que él ha fallado garrafalmente al condenar lo que ha pasado políticamente en Venezuela. Él se desvía con el tema económico de Venezuela y no enfrenta el hecho de que él no ha sido capaz de denunciar, de descalificar, de criticar la dictadura, el problema político de Venezuela, cómo se convirtió el chavismo en una dictadura.
Mire, la ventaja, y voy a ser cortico, la ventaja es que tiene un discurso populista y ese discurso populista pega. No, digamos, nuestra sociedad despega, representando ese antiestablecimiento y eso. Y la desventaja es que ese discurso populista se parece al del otro lado de la frontera. Y él no ha podido separarse, y yo creo que no va a poder. Yo creo que en el fondo él cree que eso no es un mal gobierno. Yo creo que en el fondo él cree que ese es el modelo que debe seguir este país.
Muy bien, nos queda Fajardo y nos quedan 5 minutos.
Perfecto,
así que
Daily. Entonces, Fajardo, la trayectoria que tiene como gobernante local, el estar claramente vinculado por su ejecutora con la anticorrupción. Digamos, sus reflexiones sobre educación en un país que clama por reeducación. Esto es un país donde la gente anhela la educación. Esos son, sin lugar a dudas, méritos grandes de Fajardo. No estar conectado con maquinaria. Esta votación interesante, muy interesante, de Mocus, reitera que ahí hay un potencial en Colombia. ¿Cuál es el principal problema de Fajardo? Muy solo. Muy solo. Y creer que él puede repetir a nivel nacional sus elecciones en solitario, es decir, él lanzándose a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia. Me parece que ahí Fajardo se equivoca estratégicamente, porque hemos coincidido todos aquí, sin alianzas es imposible ser presidente de Colombia. Y eso le pone unas limitantes a un candidato presidencial de muchos méritos.
Yo creo que en la categoría que ya planteamos en la mesa es el otro distinto. Junto con Petro es el otro distinto. Es también el profesor, ¿no?, el matemático que terminó seducido por Mocus, como él lo confiesa, y metido en la política, y lo hizo bien. Tiene una imagen de un gobernante que no, en Medellín y en Antioquia lo reconocen como un buen gobierno, con las altas y con las bajas. Tiene otra fortaleza que son, y aquí no digo casi que los, sino las verdes. Me parece que las verdes, y ahora con Mocus el verde, ahí hay un nicho de esa gente que se identifica, que ellos hacen control político, que han sido gente transparente y tal. Y me parece que lo negativo es, y que me perdonen los simpatizantes, es tibio y pando. Él no toma una postura en nada. Yo no le he oído algo que yo diga, oiga, estoy de acuerdo con eso, o qué horror lo que dijo, porque eso es lo que mueve finalmente la política, lo que despierta el deseo de ir a meter un voto en una urna. Y pando porque me parece que en los temas no se ha preocupado por estudiar, o no se ha creído la candidatura, o no tiene un equipo que le trabaje y le prepare documentos, y eso se va a notar, y peor ahora que entramos en un escenario de debate, de foro, de plaza pública, y ahí la gente dice, bueno, no.
Sí, como ventaja yo le veo el discurso que ha tenido contra la corrupción desde hace muchos años. También ha logrado presentarse como en cierta forma alguien que no es del establecimiento, a pesar de que lleva 18 años haciendo política, se presenta como tal, como que es una renovación, digamos, en la política. Debilidades con respecto a lo que decía Juan Carlos, por ejemplo, él menciona el tema de educación, pero si uno ve, Antioquia no es la más educada, curiosamente. Ese fue el lema de él, pero lo ha vencido, por ejemplo, Cundinamarca y otros departamentos. Entonces, en esos resultados, ahí tendrá, cuando se lo planteen ya concretamente en qué fue lo que hizo en Antioquia, debilidad. Y yo creo que también el hecho de haber recibido el apoyo del Polo es un problema para él, porque se está quedando con el pecado y sin el género, como decía yo hace un rato, porque los votos del Polo, en mi opinión, en su mayoría, están con Petro ya. Y van a estar con Petro. Pero él carga el logo del Polo en su campaña y eso le va a dificultar mucho cautivar a mucha gente de centro que está buscando una opción de centro como tercería a lo que se vislumbra después de las consultas del domingo.
Francisco,
la ventaja es que la figura es una ventaja,
la facha.
Es un tipo bien plantado, eso le sirve un jurgo. Y que se ha sabido vender como buen gobernante, pero yo estoy de acuerdo con Carlos Fernando que cuando empiecen a mirar ahí se va a encontrar que tampoco es tanto. Y yo creo que la gran desventaja de él es la vanidad. Yo creo que es un vanidoso y siente que puede, como que no hay que estudiar. Yo estoy de acuerdo con que es muy pandito, y que en ese sentido esa vanidad como que le dice yo con lo que ya tengo puedo. Y eso no es suficiente para ser presidente.
Con Google.
Sí.
No, pues mire, me parece que logramos hoy un ejercicio interesante.
Me encantó.
¿Sabe? Porque tuvimos la posibilidad de debatir sobre cómo empezaba esta carrera, pero el tener que centrarnos como analizar estos personajes, quiénes son, qué tienen en contra y quién tienen a favor, pues ayudan a ubicar también a los ciudadanos a mirar y a que nos cuenten. Creo que debemos como continuar mirando poco a poco y ya cuando empecemos en el tema de contenido, ir analizando si eso se ubica en fortalezas o debilidades, que es el ejercicio en últimas que tenemos que hacer de aquí en adelante para que sea Colombia la que elija correctamente. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y mañana otro debate. Se nos quedaron muchos temas. No, hoy quería meterme a medio ambiente.
No, me hay unos temas esa ahí resolución.
No. Por la resolución de medio ambiente, pero lo haremos, Juan Carlos, porque me parece que es un tema.
Sí.
Gracias a
Muchas
los
gracias.
Oyentes.
Gracias.